Pues sí, de vez en cuando en este programa del Candelero los temas de la Unión Europea, esta Unión ahora hablaremos, tan, en fin, tan acomodada ella en sus propias fronteras hacia adentro, pues recurrentemente le damos un repaso a la situación de algunos países europeos, en este caso de los Balcanes, en este caso de Serbia, en donde ha habido hace algunas semanas unas elecciones que nos apetecía repasar, y quién si no que Carlos Taibo, para poder hablar de Europa y para poder hablar de Serbia. Carlos Taibo, profesor de la Universidad Autónoma de Madrid, de la Facultad de Ciencias Políticas. Carlos Taibo, muy buenos días.
Hola, Gonzalo, buenos
y
días.
Y gracias por estar en vivo y en directo de nuevo en El Candelero.
A vosotros por llamarme.
Según tú mismo has escrito, Carlos, bueno, Serbia sigue inmersa, dices, en un callejón sin salida, incluso sin opciones internas que impliquen a la mayoría de la población. Además, sigues diciendo, y citamos textualmente, sin razón alguna para confiar en las propuestas que llegan del exterior. ¿Cómo es esto posible?
Bueno, yo creo que el sistema político serbio está enquistado. La oferta electoral mayor se divide entre dos grandes opciones. Por un lado, un partido de corte llamado europeísta, de cariz claramente neoliberal, y por el otro, un conjunto de fuerzas que siguen bebiendo de un nacionalismo de perfiles victimistas y que prefieren dar la espalda a buena parte de lo que ocurrió en el pasado. En este escenario no es difícil concluir que la mayoría de los ciudadanos serbios se sienten más bien incómodos, y además, como acabas de recordar, lo que viene de fuera es un conjunto de políticas más bien mezquinas e interesadas, tendremos el circuito bien cerrado como para que el panorama no sea precisamente estimulante para la mayoría de los ciudadanos serbios. Y además, la circunstancia no es de ahora. Hemos asistido a media docena de elecciones en el transcurso de los últimos años que no han desactivado este círculo vicioso, y no hay ningún motivo para pensar que se va a desactivar en los meses venideros. Otra de las circunstancias que uno está obligado a agregar es que, al final, esa distinción entre dos grandes bloques tiene un interés reducido. Lo estamos viendo en estas horas. Los rumores en las últimas semanas sugerían que el gobierno de coalición que por fuerza tenía que configurarse lo iba a ser entre el Partido Democrático de Tadic, de cariz presuntamente europeísta, y el Partido Socialista, heredero de la fuerza política dirigida por Milosevic hace años, sí, perteneciente al segundo de los bloques, algo que nos obliga a recelar un tanto de estas distinciones tan claras.
Efectivamente, bueno, nos has puesto, porque esto sonaría o suena, Carlos, a paradoja, porque en particular, las opciones europeístas, por lo que sabemos, son las que han vencido. En fin, corrígenos si nos equivocamos.
Sí, no.
Aunque te confieso que no sabemos aquí si estas opciones tienen algo que ver o no con un nivel de vida digno y justo para la población, o sea, para la ciudadanía que habita Serbia y se levanta todos los días y tiene que ir a trabajar para ganar el pan con el sudor de su frente, porque no hay otra en este sistema de momento.
Pues haces bien en preguntarlo. Sabes que estas elecciones del mes de mayo, sobre el papel, se iban a ver muy marcadas por el contencioso kosovar, por la declaración de independencia de Kosovo, y lo que al final han demostrado las encuestas es que al ciudadano serbio de a pie, para bien o para mal, no juzgo, le preocupan otras cosas, y le preocupan cuestiones vinculadas precisamente con aquello por lo que preguntas: los niveles de desempleo, la carestía de la vivienda, los precios de los productos, algo que da cuenta de cómo los distintos gobiernos de corte aparentemente europeísta o realmente europeísta no han venido a resolver ninguno de esos problemas básicos, lo cual es un elemento más que añadir a esta bolsa que viene a explicar la zozobra de muchos ciudadanos serbios ante lo que ocurre.
Carlos, y la pregunta a la inversa sería si a la UE le interesa que Serbia forme parte.
Bueno, yo creo que más que interesarle está en el guión y es una especie de norma de obligado cumplimiento. No solo esto, yo creo que la Unión Europea tiene mala conciencia en lo que respecta a buena parte de sus políticas de los últimos años en relación con Serbia y estaría más bien dispuesta a asumir una negociación generosa sin poner por delante tantas trabas como las que ha impuesto en las conversaciones con otros países que se han incorporado o que se van a incorporar presuntamente en los años venideros. Otra cosa es la discusión de si realmente la Unión Europea está interesada en la incorporación de Serbia y de los restantes estados de los Balcanes occidentales. Aquí me imagino que al cabo lo que hay es división de opiniones dentro de la Unión Europea. Hay determinados segmentos que piensan que la incorporación de estos países, más bien pobres y conflictivos, lo que hace es restar activos a la Unión Europea. Uh-huh. Hay otros que razonan de manera diferente.
Hablando de Unión Europea, Carlos, permítenos dar un salto en el guión de lo que son los Balcanes, porque no queremos dejar pasar este tema, hablarlo contigo hoy por la mañana. Digo, hablando de Unión Europea, Carlos, ¿cómo se le queda el cuerpo a alguien como tú, analista, investigador político, cuando compruebas el espectáculo vergonzante de la cumbre de la FAO, donde se escenifica el genocidio? Vamos a colocar palabras a lo que sentimos y a la realidad que la UE y los USA van a cometer sobre los empobrecidos al no querer mover un solo dedo eficaz por paliar la hambruna que ellos mismos generan.
Bueno, pues no me produce ninguna sorpresa. Ya. Lo que me provocaría sorpresa sería lo contrario, apreciar que del lado de la Unión Europea hay alguna voluntad de mover pieza. No iré muy lejos en relación con esto. Creo que en los últimos días o en las últimas semanas hemos asistido a un conjunto de explicaciones de por qué se produce esta enésima crisis alimentaria, que lo que hacen es olvidar la cuestión de fondo. Se ha hablado del peso de los agrocombustibles, se ha hablado de la creciente demanda que procede de China y de la India. Se ha hablado de muchas cosas, pero parece que nadie tiene interés en invocar el negocio especulativo al que se han entregado tantas empresas transnacionales occidentales, claro, que durante muchos años han pujado por el monocultivo en los países de origen y hoy se están lucrando del negocio correspondiente. Y creo que en este caso no hay que hablar de la Unión Europea, hay que hablar del propio gobierno español. ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta del gobierno español a esta crisis alimentaria?
Sin duda.
Acrecentar los fondos de ayuda destinados a los países pobres. Alguien dirá, ¿esto está mal? Bueno, admitamos que es preferible que lo que hacen los gobernantes norteamericanos, que ni siquiera han acrecentado esos fondos. Pero me interesa mucho reflexionar sobre el sentido de fondo de la apuesta del gobierno español. Lo que hacen es entregar dinero a los países pobres para que paguen a precios absolutamente prohibitivos los bienes que venden las grandes empresas transnacionales. Esto es alimentar directamente el negocio especulativo sin hacer lo que a mi entender deberían hacer, intervenir directamente en ese mercado. Porque al parecer los negocios privados, la lógica del libre comercio, son intocables para el gobierno español, que en este caso no disiente un ápice de las políticas que abraza esa Unión Europea por la que me preguntas.
Sin duda que dentro del Congreso de los Diputados, evidentísimamente, ¿verdad, Carlos?, no hay ningún tipo de esperanza. Quiero decir, para los, en fin, votantes, los que voten, los que no, si no la hay dentro, habrá que buscarla fuera, en fin, intentando que los colectivos sociales seamos cada vez más y más unidos para intentar hacer presión porque el asunto pinta mal, ¿verdad, Carlos?
En términos parlamentarios, claro que pinta mal. No, me parece que está claro que los dos grandes partidos existentes en España no sienten ninguna sensibilidad en lo que respecta a estas cuestiones. Que el Partido Popular no la siente es una evidencia,
evidentemente,
pero me parece que
quiera
ver algo del lado del Partido Socialista en este sentido se está equivocando. En todos los órdenes de la vida el Partido Socialista es dramáticamente respetuoso de la lógica del mercado, es incapaz de asumir cualquier tipo de discurso que conteste los privilegios empresariales. Pero intuyo que el problema va más allá. Hace un par de meses escribí un artículo que tomaba como fuente ese pronóstico del Fondo Monetario Internacional relativo al crecimiento de la economía española en el año 2008, que había suscitado quejas en la medida en que se entendía que era un pronóstico muy pesimista. Y yo planteaba en el artículo si no sería saludable que alguna de nuestras fuerzas políticas empezase a reflexionar críticamente sobre el propio concepto de crecimiento, empezase a cuestionar las presuntas bondades que nos llegan del lado de ese crecimiento económico que aparentemente resuelve todos nuestros problemas, claro, a costa de agresiones medioambientales sin cuento, a costa de agotar recursos que no van a estar a disposición de las generaciones venideras y a costa de generar entre nosotros lo que algún autor ha descrito como modo de vida esclavo. Bueno, pues no estoy hablando ya ahora del Partido Socialista o del Partido Popular, estoy hablando de las demás fuerzas políticas presentes en el Parlamento, aparentemente más lúcidas y más consecuentes y, sin embargo, incapaces de coger por los cuernos un toro como este.
Volviendo de nuevo y para terminar, Carlos, al territorio, a ese territorio también mártir, ¿verdad? Indudablemente, que son los Balcanes y que tú has analizado, has escrito. ¿Qué va a ser de los albano-kosovares con el triunfo a partir de ahora? Bueno, aunque según escribes, parece que a la población serbia este tema no parece serle demasiado relevante.
¿Qué va a ser? Bueno, en los últimos días me han preguntado varias veces
sí.
si Kosovo es un país económicamente viable. La pregunta me hace un poco de gracia, porque en el planeta ¿cuántos estados económicamente viables hay? Y somos muy generosos, pondremos el listón en 30 o 40.
Sí.
Esto nos obliga también a resituar un poco nuestras percepciones. En Kosovo hay muchos problemas. Hay una economía mafiosa claramente instalada, pero los problemas son menores comparados con los de cualquier país del África subsahariana.
Sin duda.
Y conviene no alejarnos sí. de esta perspectiva. Bueno, ¿qué me gustaría que ocurriese? Que las relaciones entre las distintas comunidades humanas que habitan en esta parte tan castigada del planeta se normalizasen. Y esto implica que las personas que pueden servir de puente entre las comunidades, y fundamentalmente la serbia y la albanesa, oficien como tales. Hasta el momento presente han sido visiblemente marginados por unos y por otros, por los establishment políticos respectivos, pero tal vez en un escenario en el que las reglas del juego han empezado a ser más claras, pues el estímulo para que esos vínculos se reanuden estará también sobre la mesa. No hay demasiados motivos para ser estrictamente pesimista, pero también lo convendré en un sentido contrario, tampoco para ser particularmente optimista en lo que respecta a esto.
Carlos Taibo, por enésima vez, gracias por tu presencia en El Candelero. Un abrazo para ti y para los tuyos.
Muchas gracias, Gonzalo. Hasta otro día.
Hasta otro día.